Vamos a meternos en dos temitas, ¿sí? Uno que tiene que ver con la visita de funcionarios nacionales aquí a la ciudad de Neuquén, a la provincia de Neuquén, y también algo que tiene que ver con el escenario político de cara al próximo 10 de marzo. Está aquí sentado, mientras esperamos al resto de los invitados, ahora les voy a contar quién viene, está con nosotros el diputado nacional por Cambiemos, David Schlereth, que además es candidato a vicegobernador por Cambiemos. ¿Cómo le va, Schlereth? Gracias por estar acá.
¿Qué tal, Sebastián?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. ¿Bien? Bueno, vamos a contar un poquito a la gente.
Vi el mate por ahí. Pero...
Sí, ahí arranca.
Ah, bueno.
Está siempre en disputa el mate.
Sí, podrías siempre arrancar vos, Tito, con
yo
el mate.
Podría arrancar. Toma,
mira, se le pasamos el mate.
Porque ya dijeron todos que están horribles, todo, me toca a mí.
Bueno, te toca a vos. Vamos a contarle a la gente que decía recién que hay funcionarios nacionales aquí en la ciudad de Neuquén. Está Alejandro Colia, que es secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos. Y también Claudio Abrujo, que es el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación. Los vamos a tener aquí sentados junto a usted. Contarnos un poquito el motivo de la visita. Uh-huh. Y obviamente también uno no puede sacar del contexto político de la provincia de Neuquén y de alguna forma, es decir, bueno, están recibiendo ustedes el apoyo de sus pares de Cambiemos,
sí,
¿no?
Sí, la visita de Claudio y de Colia tienen que ver con cubrir la agenda que desde la Secretaría de Derechos Humanos se viene desarrollando en todo el país y en paralelo también compartir agenda también de lo que implica este proceso electoral que estamos viviendo aquí en la provincia de Neuquén de cara a las elecciones al 10 de marzo. Así que durante toda la jornada de hoy estaremos, al menos yo, compartiendo agenda con ellos. Y tenemos otra parte importante de nuestro equipo, con Pechi también y Leticia Esteves, viajando a la localidad de Añelo. Allí vamos a presentar nuestro plan de infraestructura para toda la provincia. Uh-huh. El equipo que ha estado trabajando en la materia, con el ingeniero Monzani coordinándolo. Así que hoy nos toca eso. Estamos en estos días en el proceso de presentarle a los neuquinos los distintos aspectos de nuestro plan de gobierno. Hoy toca infraestructura, lo vamos a hacer con salud, con educación, con seguridad, en distintos puntos de la provincia que consideramos son representativos de lo que hay que hacer. En este caso, Añelo, precisamente el foco de la mayor actividad económica de la provincia, que son los hidrocarburos, contrasta con una escasez de infraestructura por donde uno lo mire, ¿no? De rutas, de conectividad, ni que hablar de la localidad de Añelo, que bueno, hasta hace unos días atrás los vecinos reclamaban la falta de agua potable, digamos, desde eso que es básico en adelante. Pero bueno, tenemos un plan de infraestructura para llevar adelante, sabemos cómo hacerlo, cómo financiarlo. Y bueno, el día de hoy o la jornada de hoy la tenemos focalizada en estas dos cuestiones con el secretario de Derechos Humanos aquí en la ciudad, junto conmigo y Pechi con nuestro equipo de infraestructura en Añelo.
Bien, quiero aprovechar estos minutitos mientras esperamos que venga, como decía usted, el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Para hablar un poquito de la campaña.
¿Sí? No.
Una de las cosas que yo le propuse a la audiencia de Radio Nacional fue que íbamos a tratar de dejar de lado el chisporroteo político, que me parece que no conduce a nada. Me parece que hoy los argentinos estamos esperando más escuchar propuestas que esas peleas que terminan siendo absurdas en lo personal. Y uno de los temas, y usted lo decía recién, que está dentro de la plataforma que tiene Cambiemos y otros partidos también, tiene que ver con la educación. La verdad que es algo de lo que yo me aferro mucho porque entiendo como ciudadano, como comunicador, que es la base, ¿no? Uh-huh. Y uno hace una lectura de lo que ha sucedido. Leí el otro día este informe que hizo el Observatorio Argentino por la Educación, donde Neuquén no sale en la mejor foto. De hecho, sale como la segunda provincia que ha perdido más días de clase, que del 2013 al 2015 perdió 169 días de clase, o sea, perdió un año lectivo prácticamente. Y realmente me parece que es uno de los puntos más preocupantes que debe tener hoy la población, conjuntamente con el tema de seguridad, salario y otras cosas más, ¿no? ¿Qué propuesta tienen en educación?
A ver, en primer lugar, a mí más que relatar lo que está sucediendo, me gustaría expresarlo con alguna información precisa. Y luego sí, te doy lo que para nosotros debería hacerse para volver a tener a la educación como un baluarte, como un faro para la sociedad. Como vos decís, de los últimos 5 años hemos perdido uno completo por tener la escuela cerrada. De eso estamos hablando. La escuela pública neuquina está cerrada. De cada 3 días, uno está cerrada. Literalmente con candado en muchos casos, que da muestras claras o ejemplos de que la crisis es profunda. 5 de cada 10 chicos no terminan la escuela secundaria. 5 de cada 10. Es decir, estamos marginando a la mitad de nuestros jóvenes a ni siquiera tener una herramienta básica, indispensable, que hoy te piden en cualquier lugar para acceder al mercado laboral. Ni que hablar de un estudio superior, terciario o universitario. Esto se agrava cuando hablamos de educación técnica. Somos la provincia productora de hidrocarburos por excelencia. Ayer estaba en la localidad de Plaza Huíncul con la Cámara de Empresarios de Hidrocarburos, todas pymes, y no logran conseguir personal técnico para emplear. Yo recuerdo, hice el secundario en Cutralcó y tenía amigos que en ese momento iban a la escuela técnica, se recibían de técnicos en minas y petróleo, y antes de terminar ya salían prácticamente con un trabajo por lo calificado que eran. Uh-huh. Lo hemos perdido. Hoy la escuela técnica, de cada 10 chicos, 6 no terminan. Es peor que la media provincial. Tenemos escuelas rurales con la dificultad de poder funcionar porque los transportes no buscan a los chicos porque el gobierno no les paga. Hay transportistas que se les debe 6, 7, 8 meses y en algunos casos esto fue peor todavía. Eso es lo que tenemos. ¿Qué proponemos nosotros? En primer lugar, como algo básico, elemental, es volver a poner al alumno como centro del sistema educativo. Porque a las claras está que hablamos de infraestructura, hablamos de capacitaciones, hablamos de conflictos salariales, hablamos de este funcionario me gusta, este no, del cuerpo colegiado, etcétera, etcétera. Y resulta que nos hemos olvidado del alumno, parece, porque la escuela cerrada es sinónimo de haber desplazado al alumno del eje central de la educación. Entonces tenemos que entender que la escuela tiene sentido si tiene alumnos, si está abierta. Un sistema educativo tiene sentido si tenemos alumnos que van a clase, que se superan, que avanzan y que cumplen con el ciclo de aprendizaje. Entonces, volver a poner al alumno en primer lugar implica, en primer lugar, tener la escuela abierta. Creo que tenemos que lograr sentarnos en una mesa con todos los sectores y, a pesar de los problemas que hoy existen, acordar tener la escuela abierta. Que a pesar de los conflictos o los reclamos sectoriales que pueden haber, que muchos son legítimos y que nadie está negando esa discusión, lo prioritario es los chicos en la escuela funcionando, la escuela abierta, con docentes, con directivos, con personal auxiliar, que cumplan con su función para que el chico tenga la oportunidad de recibir lo que para los chicos es un derecho, el servicio educativo. Como premisa, eso creo que es fundamental. Ahora, lo segundo, que es tan importante como esto, es entrar en un proceso de mejora continua del sistema educativo en 3 o 4 aspectos que son esenciales. Lo primero es una evaluación de que nos permita entender si lo que le estamos transmitiendo a nuestros alumnos es el conocimiento apropiado para los tiempos que corren. Si al llegar al final del ciclo escolar, a los 17 años, 18 años, salen con las herramientas necesarias para acceder al mercado laboral como premisa básica o con las herramientas necesarias para acceder a un estudio de nivel superior. La provincia de Neuquén tiene una gama importante de actividades económicas. Algunas se están desarrollando, otras muy poco, otras nada, pero potencialmente tenemos muchas actividades para desarrollar. Entonces, tenemos que tener a la educación en un proceso de evaluación de contenidos que permita que al final del ciclo los alumnos tengan a eso no como una etapa cumplida solamente, sino que sea una herramienta eficaz para el mercado laboral.
Lo necesito interrumpir un segundito, porque ya me acaban de avisar que llegaron el resto de los invitados, pero antes de hacerlos pasar, por ahí ya cerrar esto, ¿qué otro eje importante están transmitiendo como plataforma a la sociedad?
Bueno, tenemos una amplia plataforma electoral, pero en función de lo que la gente nos está pidiendo, como los tres o cuatro puntos centrales, la educación es uno, la salud es otro. En salud proponemos también dos ejes principales. Lo primero, jerarquizar la atención primaria, acercar el servicio de salud a la gente y no mantener esta lógica que la gente tiene que ir a ver si lo atienden. La atención primaria es fundamental para prevenir, es fundamental para tener acceso inmediato a la salud, y para esto hay que jerarquizar postas sanitarias, agentes sanitarios, centros asistenciales apropiados. Y lo segundo en salud es descentralizar la alta complejidad. Hoy tenemos en la provincia de Neuquén solo 8 camas de terapia intensiva en el sistema público de salud en el Hospital Castro Rendón, que dicho sea de paso, si habría que hoy habilitarlo, no está en condiciones de habilitarse. Entonces tenemos que descentralizar la alta complejidad. En Neuquén, como un centro de alta complejidad para la confluencia, y proponemos en Zapala alta complejidad para el resto de la provincia. Lo otro que nos piden es seguridad, y aquí está emparentado esto con el delito organizado y con el narcotráfico. Tenemos, estamos entre los tres lugares de mayor consumo de cocaína en el país. Eso es Neuquén hoy. Eso es Neuquén.
Terrible el diagnóstico.
Y la infraestructura. Infraestructura en rutas, conectividad, telefonía celular, infraestructura ambiental. Tenemos hoy en Neuquén, que tiene el presupuesto per cápita de los más altos del país, en toda su geografía, basurales a cielo abierto. Yo visité el de Andacollo, Chosmalal, sí, Traful, sí. Zapala, localidades medias e importantes de la ciudad, de la provincia, que tienen basurales a cielo abierto. Una cosa inconcebible. Entonces, infraestructura, por donde lo miremos, es lo que la gente también está pidiendo y necesita para poder dar un salto de calidad en su calidad de vida, fundamentalmente.
Yo a veces digo que es la provincia que conjuga el siglo XX con el siglo XXI, ¿no?